venimos a ti no porque podemos hacer las cosas, sino porque no podemos. Porque muchas, muchas veces nos encontramos a nosotros mismos faltos de fuerzas, faltos de ganas, faltos de ánimo, faltos de capacidad para saber cómo hacer las cosas que tú nos pides. Y es por eso que esta tarde venimos a ti a entregar todas aquellas áreas de nuestra vida, todas aquellas cosas, Señor, que pudieran en alguna forma estorbarnos de llegar a tu presencia, estorbarnos de llegar, Señor, delante de ti. Queremos pedir que tú puedas usar palabras a ti, usar un hermano, algún tonado, alguna oración de alguien para desafiar mi corazón, para enseñarme también cómo tú vas a obrar a pesar de lo que yo no puedo hacer y a pesar de las cosas en las que yo soy incapaz, de las cosas que no me salen, de las cosas que yo no logro. Oro, Señor, que cada persona que está aquí, independientemente de las cargas que traiga en su corazón, pueda sobre todo acercarse a ti y entender que no te buscamos por lo que puedes hacer o por lo que nos puedes dar, sino porque eres Dios, eres el Creador, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y al buscarte y encontrarnos contigo, es que nos consuelas, es que nos levantas, nos animas, nos guías, nos das respaldo en nuestro corazón. Intercedemos, Señor, por las personas en necesidad económica, de salud, de guianza, en enfermedad, los hermanos que han sufrido este accidente, las personas enfermas, aquellos que han perdido familiares. Padre, tú sabes la necesidad de cada uno. Confiamos en ti como nuestro Rey, como nuestro Señor. Esperamos en ti, Señor, y ahora queremos que tu palabra hable a nuestro corazón, que tu palabra nos anime, nos levante, nos exhorte, nos reprenda, lo que tengas que hacer, que esta tarde tu Espíritu Santo aplique a nuestra vida tu palabra, para que podamos salir de aquí transformados, con nuevos ánimos, con una nueva dirección de lo que tenemos que hacer, nuevas palabras que hemos de decir a las personas, una reacción diferente, más paciencia, Señor, o de plano una resolución de abandonar el pecado en nuestra vida, si es el caso. Ayúdanos, te agradecemos la oportunidad, la misericordia que nos has mostrado y venimos a ti pues buscándote, anhelándote, clamando a ti, porque eres el único que nos puede levantar, es el único que nos oye, el único a quien podemos presentar no solo nuestras cargas, sino nuestra vida completa. La entregamos a ti, Jesús, eres nuestro Rey, nuestro Padre, anímanos, levántanos, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, voy a invitarles por favor a abrir su Biblia en el libro del profeta Jonás y vamos a terminar el día de hoy nuestro capítulo número 1 de este profeta, en el que hemos estado aprendiendo muchas cosas, y el día de hoy vamos a ver un solo versículo que es el último versículo del capítulo 1, que es el verso 17. Y quisiera hacer algo un poquito distinto en esta ocasión, dejando que en este caso pues sea alguien más el que nos explique a qué se refiere Jonás capítulo 1 verso 17. Ahora, los líderes en este instante están temblando porque a lo mejor están pensando que los vamos a pasar así en frío. Pero no te preocupes, no me refiero a ninguno de los líderes. Pero vamos a leer primero Jonás. Quiero que usted ubique, si no ha leído antes el capítulo, no lo vamos a hacer hoy para ahorrar un poquito de tiempo, pero esencialmente Jonás fue llamado por Dios a predicarle a los ninivitas, que eran sus peores enemigos. Jonás en su locura, en su rebeldía, en su dureza, se resiste y huye al lado contrario de donde Dios lo había mandado. Lo había mandado a Nínive, al este. Y Jonás toma un barco para ir al oeste, hasta Tarsis, que era España. Y a través de todo el mar Mediterráneo estaba intentando huir de la presencia del Señor. El Señor le envía a Jonás una tempestad tremenda que atrapa a todos los marineros, al capitán que iban en este barco mercante que se dirigía a Tarsis. Y Jonás nos da un ejemplo terrible de lo que es el cristiano moderno en el día de hoy. Nos da el ejemplo Jonás de aquel hombre que ha sido puesto para llevar el evangelio a otras personas, pero que sin volverse a otros dioses, sin hacerse un idólatra, sin embargo, Jonás tampoco es el hombre que Dios quiere que sea. no se convierte en un idólatra adorando a los dioses paganos, pero tampoco está predicándole a quien le tiene que predicar. Y entonces nos da un retrato espiritual de la condición de algunas iglesias y de algunos cristianos en este día. Que somos cristianos, que no estamos en borracheras, en idolatría, ni en hechicerías, ¿verdad?, ni en pleitos con los vecinos, pero tampoco predicamos el evangelio. Estamos como que neutrales aquí en nuestro barco, huyendo de la presencia de Dios, escondidos a veces en el sótano, en la parte más baja del bote del barco, intentando que nadie nos note. Sin embargo, lo que aprendimos es que al Señor, el Señor, cuando le manda esta tempestad a Jonás, lo hace para sacarlo a la luz y le empieza a mandar problemas para sacarlo a la luz. Tan es así que el capitán baja hasta la parte de allá abajo del barco y lo despierta diciendo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Después echan suertes y la suerte cae sobre Jonás y la gente le pregunta: ¿qué hiciste? Jonás confiesa: bueno, estoy huyendo de Dios, del Dios que hizo este mar y la tierra y el que levantó la tempestad. Los marineros se asustan, dicen: ¿cómo es posible? ¿A quién? ¿De dónde vienes? ¿Por qué causa se ha levantado la tempestad? Y Jonás les dice: bueno, es que yo temo a Jehová, ¿verdad?, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Es una contradicción este hombre. Dicen: bueno, ¿cómo podemos solucionar el asunto? Jonás dice: bueno, si quieren que la tempestad se calme, tendrán que arrojarme al mar. Entonces, vemos que Jonás, en lugar de decir: ¿saben qué?, ahorita voy a clamar al Señor, me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón y se va a calmar la tempestad y entonces me llevan de regreso porque tengo que ir a Nínive. Jonás prefiere morir que cambiar, igual que algunas personas. Primero muerto que diferente. Primero muerto que santo. Primero muerto que perdonar. Primero muerto que cambiar. Y es precisamente el predicamento de Jonás. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Vamos a retomar nada más en el versículo 14. Entonces los marineros, hablando de las personas que iban en el barco, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Y qué hicieron? Tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. La semana pasada aprendimos que estos marineros crecieron en el temor de Dios. Primero le tenían miedo a la tormenta, después le tenían miedo o temor al Dios que creó la tormenta y les alcanzaba para tratar de portarse bien y entender que eran justos, pero llegan a temer a Jehová de los ejércitos. Y entonces dice la Biblia que cuando arrojan a Jonás y el mar se calma, estos hombres ofrecieron sacrificio. En el verso 16, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que crecer de temerle a las tormentas de Dios para entonces crecerle al temerle al Dios de las tormentas. Usted puede temer las tormentas de Dios y, como Jonás, si Dios le dijo: tú vas a predicar aquí, chiquito, tú vas a ser usado aquí, chiquita, este es tu trabajo, este es tu papel, y usted anda huyendo en un barco llamado trabajo o en un barco llamado relaciones a otro lado, Dios le va a mandar tempestades. Si en esa tempestad usted termina de náufrago, vamos a ver qué sigue, pero va a suceder a veces que la gente va a temer a Dios. Y según lo que aprendimos la semana pasada, la meta no es temerle, aunque ese es el principio de la sabiduría, sino la meta es que amarle. Porque amando al Señor con todo nuestro corazón, el perfecto amor, dice Primera de Juan, echa fuera el temor. Y el que teme, dice Primera de Juan, es que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, esa es nuestra meta. Ahora, vamos a terminar el capítulo, verso 17. ¿Ya se fijaron lo que dice? Pero Jehová, o sea, ellos echan a Jonás al mar, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok. Ahora, este versículo es el que más problemas le da a mucha gente en todo el libro del profeta Jonás. Es el que más problemas le da a muchas personas. Porque cuando nosotros estamos estudiando la historia de Jonás y vemos lo que Dios le dijo, pues nos checa, ¿no? ¿Cómo a este hombre se le ocurre huir? Decimos: pues bueno, se parece a mí. Pero cuando a veces vemos el versículo 17, ahí es donde muchas personas chocan. Porque dicen: ¿cómo está este rollo aquí de que Jonás fue tragado por un pez. Dicen, algunos prefieren creer que Jonás se tragó un pez a que un pez se tragó a Jonás. Es más fácil a veces creer eso. Pero hay algo muy interesante aquí que yo quisiera que usted tomara en cuenta. No voy a tomar hoy mucho tiempo en explicar el asunto del pez, ¿verdad? No voy a tomar demasiado tiempo, solo le voy a mencionar algunos detalles. Mucha gente piensa, cuando lo primero que leen así, que se trata de una ballena. ¿Qué es lo primero que piensan? Jonás y la ballena. Cuando usted ve los dibujos que hacen para los niños, dibujan a Jonás adentro de una ballena y es normalmente un cachalote, esos que tienen la frente grandota, ¿no? Entonces, ha habido, hermano, mucha discusión sobre el asunto de qué era. Y todos ustedes sabemos, y yo sabemos, que un pez, una ballena no es un pez. Okay, una ballena es un mamífero, entonces muy probablemente que no fue una ballena. Ahora, no lo sabemos con toda certeza porque la palabra que se traduce en este caso como gran pez es la palabra hebrea que es dag. Y esa misma palabra en otros lugares se traduce como leviatán, que es un animal marino grande, así esencialmente un animalote, ¿no? Que traga a Jonás. Y la clave aquí entonces es ver precisamente de qué se trata el asunto. La primera cosa que usted nota es que ese pez no está allí por casualidad. Y tenga en cuenta, Jonás fue llamado a predicar a Nínive. Está queriendo huir. Se levanta la tempestad. Jonás es arrojado al mar. Antes que regresarse y cumplir la voluntad de Dios, él prefiere morirse. Pero fíjese cómo está el asunto aquí. Aunque él literalmente, en su cabeza, Jonás está suicidando porque él sabe que al echarlo al mar en esa tempestad puede calmarse, pero Jonás seguro va a perder la vida. Pero note la terquedad y la dureza de este hombre. Este hombre prefiere morir, que lo arrojen al mar, que regresarse a predicarle a sus amigos ninivitas. O sea, está en el colmo del asunto. Sin embargo, aunque sabemos que Dios en todo momento respeta el libre albedrío del hombre y el hombre puede rebelarse, hay un punto hasta el cual Dios va a seguir usando su soberanía, su gracia y su misericordia para hacernos entender. Es decir, Jonás no entiende con el asunto de la tormenta, aunque Dios le está diciendo y le manda la tormenta y no entiende. Jonás es descubierto por todos los marineros y tampoco entiende. Le hacen la pregunta directa y tampoco Jonás se ha arrepentido. Cuando entiende que es posible que tenga que arrojarlo al mar, él no tiene en su cabeza la idea de cambiar él. Todavía no entiende que tiene que cambiar. Entonces prefiere decir, ¿sabes qué? Me voy a morir, sacrifíquenme. Y quizás yo no sé con qué actitud, pero es aventado al mar. Y ahí va este hombre hundiéndose en el mar. Y sabe una cosa, el capítulo 2 nos va a enseñar hasta dónde llegó este hombre para entender el mensaje que Dios le tenía. Usted va a ver, vamos a ver la próxima semana, primero Dios, qué le pasa a Jonás. Pero le adelanto algo que nos puede ayudar a resolver las cosas. ¿Okay? Jonás es echado al mar y entonces dice la Biblia que el mar se calmó. Pero que el Señor tenía preparado un pez que tragó a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora la pregunta es esta. Según lo que usted lee en el verso 17, Jonás estuvo vivo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Eso nos indica el versículo. Ahora, esto es fascinante porque cuando yo hago la pregunta, algunos de ustedes contestan y otros. Y están en un sentido bien los dos. Es un poquito discutido, pero mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a adelantarnos a dar una leída muy breve, muy rápida a su capítulo 2, ¿ok? Y en su capítulo 2 hay unas palabras muy importantes que se mencionan en ese capítulo que le van a dar una indicación de qué le pasó a Jonás realmente. ¿Ok? Vamos a tratar de contestar, ¿ok? Cuando lo arrojan, ¿qué pudo haber sucedido? Lo echan al mar y usted sabe, bueno, no sabemos si Jonás sabía nadar o no. Y era un experto nadador. O traía traje de buzo antiguo, yo no sé, no creo, pero lo echan. Y dice la palabra que el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió aquello? Cuando lo arrojan e inmediatamente se calma la tempestad. ¿Qué pasa con Jonás, hermanos? ¿Qué sucede? En ese instante llega el pez y se lo come, lo traga entero y Jonás está vivo allí. ¿Qué es lo que sucede? Hay quien ha hecho estudios científicos si es posible que algún pez o algún mamífero marino conocido el día de hoy pueda sostener la vida de una persona. Y hay por allí historias que hablan de un hombre en un barco ballenero que se cae después de arponear una ballena. Están hablando en este caso de una ballena y 3 días después lo encuentran inconsciente con la piel blanca por los jugos, ¿verdad?, gástricos de la ballena. Y cuando sacan la ballena y abren el vientre lo encuentran ahí inconsciente pero vivo. Y hay quien ha desmentido ese relato, hablan otros de que hay algún tipo de pez o algún tipo de animal marino que puede tragar completo un hombre y que podría sostener la vida. Mira, no lo sabemos, pero cuando vamos a la Biblia y dejamos que la Biblia muestre sus palabras y las tomamos como son, hay otra opción, vea su capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Ahora, note esta frase. Desde el seno del Seol, clamé. Hay algo interesante. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, y atención, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Algunos de ustedes que han estudiado la Biblia ven lenguaje ahí muy similar al sepulcro, ¿no? Versículo 7. Cuando mi alma, discúlpeme, el 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida, ¿de dónde? De la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, ¿qué nos indica la propia oración de Jonás? No nos vamos a adelantar a todo el detalle, pero le puedo asegurar, aunque hay personas que no piensan así, que piensan que el lenguaje aquí es totalmente poético, pero pareciera indicarnos el pasaje que Jonás muere, es tragado, o mientras iba siendo tragado, estaba agonizando, muere. Y después, al prácticamente ser vomitado por el pez, Jonás es resucitado, es vuelto a la vida. ¿Ok? Ahora, yo sé que con esto puede haber montones de preguntas, aunque es una posición que el texto mismo parece indicar, porque de otro lado tendríamos que pensar en la soberanía, y también eso es posible, en el poder de Dios para sostenerle la vida a Jonás en ese tiempo. No sé si usted ha visto incluso hasta algunas dibujitos, películas y demás, que hasta comentan que era tan grande aquel gran pez que Jonás pudo hacer hasta alguna fogata ahí adentro. Pues con todo lo que se tragaba, ¿no? Y así, ahí estuvo 3 días Jonás pensando las cosas, meditando, escribe la oración. Y después ya cuando menos piensa, pues lo vomitan, ¿no? Y sale Jonás. Y bueno, también Dios puede hacer eso, porque recuerde que aquí estamos hablando de algo que Dios hace. O sea, en primer lugar, Dios levanta una tempestad. Y era una tempestad anormal. Muchos no tenemos problemas con eso, creemos que Dios puede hacer eso, pero dudamos de que el Señor haya preparado un gran pez y se haya tragado a Jonás. Entonces, lo interesante es que a veces cuando intentamos ver estos asuntos y resolver estos asuntos, dudamos del Dios que puede caminar sobre el agua cuando se trata de que prepara un gran pez para tragarse a un hombre. Por cierto, dice el texto: Jehová tenía preparado un gran pez. Entonces imagina el Señor: ah, Jonás, ¿dónde va Jonás? Pues Señor, se subió a un barco y va a Tarsis. Ah, a Tarsis, a ver, prepárenme una tempestad. Y aquel gran pez que anda por ahí, mándenlo a la zona, ¿no? Todo lo tenía preparado. Él sabía lo que había de ser. Pero quiero que note algo. En la Biblia, este asunto de un pez que traga Jonás no es la única vez que Dios usa animales para hacer su voluntad. Algunos de ustedes se acuerdan de algunos ejemplos, yo se los menciono y ustedes seguramente tendrán buena memoria en esto. ¿Recuerda un joven que fue lanzado a un foso que tenía leones? ¿Qué hizo Dios con esos leones? Cerró la boca. No pudieron hacerle ningún tipo de daño a Daniel, que fue arrojado en el foso. ¿Recuerda en otra ocasión, en Números capítulo 22, un profeta que iba en un burro y le empieza a pegar al burro y le empieza a pegar al burro porque el burro no se movía, porque el burro vio un ángel parado delante de él y el burro lo ve y el profeta no? ¿Qué? Y entonces le empieza a pegar y muévete hasta que el Señor le da la capacidad al burro de hablarle al profeta. Dios es un burro para hablarle al profeta. Cualquier semejanza con su pastor es pura coincidencia. Pero Dios, eso me anima, si Dios habló a través de un burro, me puede usar a mí a veces, ¿verdad? Mire qué curioso, Dios usa, ¿se imagina, de verdad se imagina un burro hablando? Ustedes dicen, sí, Shrek. No, hermano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la Biblia, para que no crea que esa película es tan original. Estaba en la escritura mucho antes de su película. También, ¿recuerda usted aquella ocasión en la que un profeta está caminando por el desierto y el Señor manda cuervos para darle de comer, ¿verdad? Al profeta Elías. Y en este mismo libro, el Señor le ordena cosas a una planta y en otra ocasión le ordena cosas a un gusano. Qué curioso, Dios le ordena cosas a un pez, lo hace, a una planta, lo hace, a un gusano, lo hace, a un burro, lo hace, a un profeta, no lo hace. Por eso le digo, Jonás puede representarnos a nosotros muchas veces. Entonces, no es raro hablar de que Dios usa un animal. Ya le expliqué que mucha gente ha intentado explicar la forma en cómo esto sucedió. Dicen que lo que hizo Jonás en realidad es que cuando lo echan al agua, encontró el cuerpo, el cadáver de una ballena y se subió en la ballena. Y entonces la ballena flota y llega hasta la orilla y ya se baja Jonás. Otros dicen que lo soñó. No pasó realmente, sino que lo soñó. Otro dice, no, cuando lo echan, otro barco que venía andando por ese lugar y en la proa traía el dibujo de una ballena, lo recogió. Y por eso están diciendo que se lo tragó una ballena. Bueno, la Biblia dice, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es un evento histórico, es un evento que ha sucedido como lo dice la palabra, pero vamos a dejar que nos lo explique alguien más, ¿ok? Para no regarla yo. Vaya conmigo a su Nuevo Testamento, por favor. Jonás 1:17, ya lo leímos. El Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así dice la Biblia. Ok, Mateo, por favor, acompáñame a Mateo y vamos a buscar nuestro capítulo 12. Va a ser más fácil hoy preguntarle, entre comillas, a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué opina de Jonás? ¿Fue verdad, Señor, o no fue verdad? ¿Es una historia que le contaban a los niños? ¿O es el Pinocho antiguo? ¿Qué es Jonás? ¿No? ¿De qué se trata? Bueno, en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, hay muchas cosas que ver aquí y por el tiempo no lo podemos ver todo. Pero quiero explicarle muy, muy generalmente qué es Mateo 12, ¿ok? Si usted agarra Mateo pum, y empieza a leer su Nuevo Testamento desde el capítulo 1, Mateo es un evangelio que está escrito para presentarnos la venida del rey judío que va a establecer su reino sobre Israel para bendecir a todas las naciones, ¿ok? Ya vino el rey, entonces nos da la genealogía del rey, cómo nació el rey, cómo fue probado el rey, nos da la constitución del reino, nos dice cuál es la manera en que su reino se va a comportar, cómo va a ser la gente, cómo va a ser el reino, todo eso. Pero cuando llegamos al capítulo 10, 11, 12 por allí, encontramos que el pueblo de Israel, que estaba esperando a ese rey perfecto llamado el Mesías, el Cristo, lo estaban esperando, lo rechazan. No creen que él sea el rey. Entonces empiezan a rechazar y decir, tú no eres el rey, tú no eres, y tú no, y lo rechazan. En ese rechazo aparece una cosa terrible que le sucede a los fariseos, que es que empiezan a decir que todos los milagros que hacía Jesús, todas las cosas maravillosas, todos esos milagros poderosos, no eran de Dios, eran del diablo, era por poder de Satanás que él hacía esas cosas. Entonces Jesús les dice, miren, si ustedes hacen eso y dicen que yo saco los demonios por Satanás, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y les dice, todo pecado se perdona, menos ese. Así que cuidadito con lo que dicen. Si yo saco estos demonios por el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha venido a ustedes. Y les habla durísimo acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo tiene usted en Mateo 12:22. ¿Ya vio el encabezado? ¿Ya lo vio? Ok, ¿por qué viene esa conversación? Porque el Señor había sanado a un hombre que tenía su mano paralizada. Lo sana, es día de reposo, los judíos se enojan y el Señor les dice, bueno, ustedes tengan cuidado porque si he hecho estas cosas por Dios es que el reino está aquí, y si el reino está aquí, yo soy el rey. ¿Creerán eso o no? Bueno, cuando estos hombres son regañados por Jesús por lo que estaban pensando, le dicen y le piden algo. Le voy a pedir que ponga atención a este versículo, porque hoy en día la gente lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Mateo 12:38. Encuentre por favor ese pasaje. Ya le expliqué en 2 minutos todos los versículos anteriores del capítulo 12, pero tenemos que irnos al 38. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti, ¿qué piden? Señal. Ok, explico rápido. Todo judío fue enseñado desde que el pueblo nació a tratar con el Señor con señales. El pueblo judío, Dios venía y decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo sabemos? Aquí está la señal. Y siempre había señales. ¿Para qué? ¿Para qué hacían eso? Como se hablaba en la mañana. Porque ¿qué tal si llegaba alguien y que había ahí cenado muchos frijoles y se le ocurre decir que viene en el nombre de Dios? Yo vengo en el nombre de Dios a decirles que hagan esto. ¿Cómo el pueblo iba a saber quién era bueno y quién era malo? Dios dice, si algún profeta viene a ti y dijere algo y no se cumpliere, no es mío. Pero si sucediere lo que él está profetizando, entonces es de Dios. Entonces desde niños, desde que el pueblo era bebito, aprendieron a que si Dios les hablaba, siempre había señales. Dios se manifiesta en el monte Sinaí, ¿qué señales había? Fuego, ¿qué más? Una nube, truenos, terremotos, siempre. ¿Cómo sabían que Moisés era el hombre de Dios? ¿Qué hizo Moisés? Señales, ¿cuántas? 10 por lo menos ahí, las plagas, ¿se acuerda? Señales por todos lados. Ah, este no es el hombre de Dios. Ahí va una señal. Ahí va una señal. Siempre señal. Entonces los judíos dicen: a ver, si este hombre dice que es de Dios, queremos ver de ti señal. Pero, ¿qué acababa de hacer Jesús? Sanar a un hombre. Vayan su Biblia, regrésense tantito allá al capítulo. ¿Dónde está? En el capítulo número 9. Verso 27, 9:27 de Mateo, ahí mismo hermanos en Mateo, pero 9:27, dos ciegos reciben la vista, luego en el capítulo 9, verso 32, un mudo habla, sanó al endemoniado gadareno, levanta un paralítico, resucita a los muertos. O sea, Jesús estaba haciendo señal, más otra señal, más otra señal, más otra señal, y los judíos no las creían. Ese era el problema. No querían creer. No importaba cuántas señales, no querían creer. Entonces aquí está el asunto. En el 38, donde estamos ahí en su Biblia, Mateo 12:38, pasa algo muy interesante. Porque ya teniéndolo enfrente, ya hablando con él, imagínate la escena que está Jesús allí, ¿verdad? Después de haber sanado al hombre con la mano paralizada en la zona de la sinagoga, y lo rodean todos los escribas. Y entonces le dicen: a ver, ya sé que tú nos regañaste porque pensamos que lo haces por el diablo. A ver, ahorita aquí queremos ver de ti señal. A ver, ahorita. Ve la actitud. Mucha gente que dice: a ver, si Dios existe, que yo me saque la lotería. Si Dios existe, que me case con aquella. o con aquel. Mucha gente diría, hermano, si es la voluntad del Señor que yo vaya a la iglesia, me va a mandar un taxi a mi puerta de la casa, ¿verdad? Así piensan. Si es la voluntad de Dios que yo diezme, me voy a encontrar el dinero en la calle tirado. Y fíjate lo que están haciendo. Están probando al Señor. La Biblia le llama tentar al Señor. Quiere venir el hombre y decirle a Dios, a ver, si eres Dios, haz esto y esto y esto y esto y esto. Ahora la pregunta es, Dios dirá, oh sí, cómo no, y hará aquello. Por supuesto que no. Entonces la clave es esta: ¿cómo les contesta Jesús? Si hoy en día usted tuviera a Jesús aquí, dijera, ¿tú eres Jesús? A ver, demuéstralo. ¿Qué cree que Jesús haría? ¿O Jesús le diría? A ver, demuestra que tú eres Dios, demuéstralo. Porque era lo que están diciendo, pruébalo. Eres Dios, danos señal. Y entonces fíjese cómo les contesta, hermano. En su versículo número 39, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Entonces, ¿es algo bueno pedir una señal? ¿Es algo bueno pedir una señal? Si usted pide una señal, es malo y adúltero, ¿no? Generación mala y adúltera. No es bueno andar queriendo probar a Dios. Bueno, dice Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¡Wow! A ver, ¿cómo está la cosa aquí? O sea, dice Jesús, ok, ¿quieren señal? Se las voy a dar. Pero la señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. ¿Cómo está la? ¿Cómo los va a echar a ellos al agua para que se los trague un tiburón? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es esa señal? Jesús explica. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, paréntesis, pregunta, ¿Jesús creía que Jonás era un personaje histórico? ¿Sí? ¿O era un cuento de hadas? ¿Realmente Jonás estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches? Jesús dice que sí. Entonces, si usted dice, no, yo no creo, Jesús dice que sí. Normalmente Jesús tiene razón. Yo no. Jesús dice que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Bueno, ¿en qué consiste la señal? Dice, así como Jonás estuvo en el vientre, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ándale. Ahora, usted ya conoce la Biblia, es cristiano del Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Quiere decir que él va a irse a subir un barco ahí en Jope y va a agarrar a Tarsis, lo van a aventar y le va a pasar lo mismo que a Jonás? Por supuesto que no. Pero él está diciendo, yo les voy a dar una señal, les voy a dar la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el vientre, perdón, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Siga leyendo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Después lo vamos a leer en la historia. Jonás, hermano, lo traga la ballena, lo escupe en la playa, va a Nínive, predica y ¿sabe qué? Se convierten los ninivitas y Dios perdona a esa ciudad. Y Jonás se enoja porque Dios los perdona. Pero dice el Señor, Jonás le predica a los ninivitas y los ninivitas se arrepintieron. Y dice Jesucristo que esos ninivitas se van a levantar en el juicio contra esa generación. Porque dice, ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí viene la frase que quiero que usted ponga atención en el verso 41 al final. He aquí, más que Jonás en este lugar. Todo judío que estaba ahí creía en Jonás. Sabía que Jonás había predicado a los ninivitas, ellos creían. Y Jesús les dice, bueno, les voy a dar yo otra señal. Así como Jonás estuvo 3 días, yo también, pero en el corazón de la tierra. Y así como Jonás salió y les predicó, ¿qué está diciendo? Yo voy a levantarme. Ellos creyeron a la predicación de Jonás. ¿Ustedes van a creer? O sea, ¿qué está diciendo? Si les demuestro la señal más gruesa, más radical, ¿me creerían o ni así? Ese es el punto de Jesús, hermano. Ante estos hombres que están buscando una señal. ¿Y sabes qué? No abandona el tema. Mira, acompáñame, por favor. En el capítulo número 13, el Señor empieza a predicarle a las multitudes con parábolas. En el capítulo 14 hace el milagro de alimentar a los 5,000. En el capítulo número 15 sana a una mujer y alimenta a 4,000 personas. En el capítulo 16, después de que hizo todo eso, ya llegó a Mateo 16. Mire, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Para tentarle. ¿Y qué hicieron? Le pidieron que les mostrase señal del cielo. O sea, ¿qué quieren, pues? Estos cuates están viendo todo lo que está haciendo Jesús y no creen. No creen, no importa que Jesús hubiera hecho lo que le pedían, ellos no hubieran creído. Hasta el punto decían, sí, sí, o sea, sanó esa persona, no me explico cómo, tiene que ser del diablo. Oye, o sea, ¿qué onda? Pues si te está probando con esto y con esto y con esto, dice el Señor, ¿sabes qué? Te voy a dar una señal les voy a dar, y es la del profeta Jonás. Bueno, llegan otra vez estos hombres, ahora con los saduceos, ya no están los fariseos, están los saduceos, que eran enemigos los saduceos de los fariseos, ¿no? Unos eran los rudos y otros los técnicos, y estaban ahí en contra. Y entonces el versículo 2 dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque arréboles del cielo, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y Jesús los regaña diciendo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Punto. Sin embargo, más adelante, estando con sus discípulos, el Señor le pregunta a sus discípulos diciéndoles, oigan, por cierto, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen, no, pues unos piensan que eres un profeta resucitado, otros que eres Juan. Y Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro se levanta y dice, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, Pedro, te felicito, porque esa revelación no viene por carne y sangre, sino por Dios. Y entonces, después de que ellos reconocen que Él es el Mesías, por primera vez el Señor les empieza a enseñar que Él, el Rey, el Mesías, el Rey esperado por miles de años, va a morir en una cruz. Les dice, si usted observa allá en Mateo capítulo 16, hermano, el versículo 21. Desde entonces, Mateo 16, 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, pregunta, ¿qué significa la señal de Jonás? La muerte del Señor, su sepultura y su resurrección al tercer día. Esa es la señal. Entonces, la pregunta es, ¿Jesucristo nos dio señales para saber que era el Mesías? Sí. ¿Cuál es la señal principal? No, que alimentó 5,000. No. ¿Resucitó a Lázaro? No. Ah, ¿el nacimiento de la Virgen? Tampoco. ¿Sabe cuál es la señal principal? Su muerte, sepultura y que Jesucristo venció a la muerte y está vivo ahorita. Está vivo. Venció la muerte, al tercer día salió del corazón de la tierra, no de una ballena, del corazón de la tierra. ¿Pero de dónde viene todo eso? De la señal de Jonás. Entonces, lo que a mí me llama mucho, mucho la atención, es que los discípulos, una vez que Jesús dice que tiene que morir, ser sepultado y resucitar, los propios discípulos, en voz de Pedro, están como queriendo reprender a Jesús de tal pensamiento. ¿Cómo tú vas a morir? Vea su versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, es un relato interesante, porque aquí está la cosa. Muchas veces en este día, en este tiempo, nosotros estamos esperando, pensando, buscando que Dios nos dé señales. en la vida diaria, hermano. Ay, Señor, si tú quieres que le compre a mi familia el mandado, que haya estacionamiento. Y ahí va el hermano manejando, y si no hay, no compra nada. Señor, si es tu voluntad que no me vaya con mis amigos borrachos este viernes, que no me hablen. Y a veces llaman y a veces no. Normalmente hablan. Hermanos, ay, Señor, si es tu voluntad que yo haga aquello, ponme tú esto, Señor. Señor, si es tu voluntad que yo haga el otro. Y estamos constantemente en una actitud de probar al Señor, diciendo, si eres Dios, si es tu voluntad, si eres poderoso, haz esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Para casi casi condicionar nuestra obediencia a que Él haga las señales que yo le pido. O sea, Jesús nos está diciendo, acuérdense de Jonás, acuérdense de Jonás. La generación mala, perversa, adúltera, demanda señal y está tentando al Señor. Siempre quieren ver aquello extra para demostrar si de veras es Dios y si de veras está hablando y si de veras es su voluntad. Y estamos buscando señal y señal y señal. Hermano, según la Biblia, la señal más importante ya sucedió. Jesucristo fue crucificado, murió sobre esa cruz derramando su sangre. Tomaron su cuerpo muerto, le sepultaron en un sepulcro prestado. Estuvo 3 días allí y el primer día de la semana se levantó de los muertos. Lo vieron las mujeres, lo vieron los discípulos. Apareció a unos discípulos camino de Emaús. Lo vieron más de 500 testigos. Se presentó, hermanos, al apóstol Pablo después. Los apóstoles lo vieron ascender al cielo y está ahorita a la diestra del Padre. ¿Qué más queremos? Ah, pero si el Señor me diera este aumento de sueldo, significa que... Si mi hijo saca 10, es señal de que entonces debo de hacer... ¿Qué estamos buscando señales? Si la más importante, la más grande, ya sucedió, Jesucristo está vivo. Es el Hijo de Dios, es el Rey de Israel, es el Mesías, regresará por segunda vez. Pero si nosotros estamos buscando señales y milagros, el patrón en la Biblia parece ser que entre más buscamos señales, menos señales se nos dan. Porque la más importante, el milagro más grande, ya sucedió. Que fue la venida del Hijo de Dios a esta tierra en un cuerpo humano. Vive aquí entre nosotros 30 años, empieza su ministerio, es crucificado, sepultado y se levanta de los muertos. Se levanta de los muertos. Entonces, lo que encuentro, hermano, mientras estoy estudiando eso y al ver Jonás y cómo lo explica Jesús, es que Jesús dice, ¿saben qué? En realidad, Jonás es un tipo del Mesías. O sea, si tú estudias Jonás, vas a entender cosas acerca del Mesías. Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez y luego se levanta, es mandado a predicar, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Y hermanos, se levantó de los muertos. Está vivo. Pero hay que tener cuidado porque podemos ser como aquella generación que no creería. O sea, si usted pide una señal, la pregunta es ¿por qué la está pidiendo? Si Jesucristo está vivo y resucitó, ¿por qué necesitaría señales? ¿Qué le quiero decir? Si usted está pidiendo señales, el asunto no es una señal y ya, ahora sí te creo. No, el asunto es que usted cuando reciba esa señal, si es que Dios se la manda, usted va a querer otra después. Y ya que Dios le mande aquella, usted va a decir, bueno, una más, nomás para estar seguros. Bueno, ya que tenemos dos, pues la tercera es la vencida. Señor, mándame la tercera. Y vamos a estar acostumbrándonos a pedir señales para todo lo que es la voluntad de Dios para nosotros de forma clara. Señor, si es tu voluntad que mi esposa y yo sigamos juntos, que ella me perdone. Y nos atrevemos a ponerle al Señor pruebas. Lo tentamos. Cuando la Biblia dice claramente que usted debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Que usted, esposa, debe sujetarse a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Es bíblico. ¿Qué señal ocupamos de eso, hermanos? ¿Qué señal ocupamos? Ni una. No deberíamos estar pidiendo señales. Milagros, milagrillos allí para saber si el Señor me está hablando. Mira, te está hablando. Aquí está la palabra, hermano. Cuando estamos busque y busque y busque señales y busque señales, es indicador de que hay algo malo en nuestro corazón. No de que Dios no sea Dios o no pueda hacerlas, las puede hacer. Pero dice, bueno, piden una señal, Ya hice muchas y no las ven, pero les voy a dar una. La señal del profeta Jonás. Y Jesucristo lo hizo, hermano. Se levantó, no de una ballena, del corazón de la tierra. Y está vivo ahora, esperando regresar por segunda vez. ¿Realmente necesita eso que está pidiendo? ¿Realmente necesita aquella señalita, el milagrito para obedecer? ¿Realmente ocupamos, hermano, que el Señor nos mande un trueno para entender, para comprender que la obediencia se debe a su palabra, no a los milagros que Él hace? Ese es el punto que quiero que usted y yo meditemos ahora. Yo veo a Jonás y digo, oh, Señor, a veces yo estoy esperando cosas que no debería esperar. Debo obedecer la palabra y accionar y ponerme a trabajar en lo que Dios me dice, en lugar de esperar que pase aquello sobrenatural, porque lo más sobrenatural ya sucedió, que Jesucristo se levantó de los muertos. Está vivo ahora y es nuestro Dios y nuestro Rey. Entonces, hermanito, le van a invitar a seguimiento. Le van a invitar a seguimiento. Usted ocupa una señal para saber que debe recibir o que debe dar seguimiento. Oh, hermano, sí. Si mi alumno se llama Matías Ernesto, entonces sí. Quiere decir que es tu voluntad. Es su voluntad. La Biblia dice que a los recién nacidos hay que darles leche. A los niños hay que darles su lechita, ¿verdad? Y cuidarlos. Es bíblico, aquí está. ¿Y su célula, hermanito? ¿Cómo andamos en eso? ¿Qué opina de dejar el pecado? Si usted está involucrado en alguna actitud pecaminosa, dejar esa actitud, ¿será voluntad de Dios porque la Biblia lo dice o está esperando un milagro? O peor el asunto, ¿no? Está esperando una tempestad. Vamos a aprender la siguiente semana. ¿Qué ocupó hacer Dios para que Jonás entendiera? Bueno, usted ya sabe. No entendió con la tempestad, ni con las suertes, ni con los marineros, ni con un capitán regañón. Jonás tuvo que tocar fondo. ¿Entiende la figura? Jonás tocó fondo. Y hemos aprendido en la experiencia y por la Biblia que hay gente que la única forma que tenemos de entender es cuando tocamos fondo. Como Jonás. Pero no es necesario, no es necesario. Lo vamos a aprender la siguiente semana. Vamos a orar. Y yo quisiera invitarle a orar en esta tarde por algo que usted sabe que tiene que hacer, pero a lo mejor no lo ha hecho, pues porque está esperando una señal. Vamos a cambiar eso ahora y a obedecer con una decisión de sometimiento a lo que el Señor nos está indicando, y a lo mejor usted encuentra algo que pueda cambiar. Señor, te agradezco por este pequeño versículo que pusiste en la Biblia acerca de cómo preparaste este gran pez para guardar a este hombre para que cumpliera esa misión. Y me impacta saber tu misericordia, porque en realidad lo que vamos a aprender es que tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Eres el que está siempre dispuesto a que si yo quiero y estoy con un corazón arrepentido, tú me recibes y me das la oportunidad de hacerlo de nuevo. Lo veremos con Jonás, pero ahora gracias porque nos recuerdas que esto que sucedió con Jonás es solo un preámbulo de lo que tú hiciste con tu Hijo Jesucristo al enviarlo a esta tierra a morir por mis pecados, ser sepultado y levantarse al tercer día. En realidad he aprendido hoy que no existe señal más grande de tu amor, señal más grande de tu misericordia y también señal más grande de tu juicio, castigando el pecado mío sobre tu Hijo Jesús. Perdóname si a veces yo te pruebo, te tiento, porque uno de tus mandamientos es que no debemos tentarte. Te debo creer porque eres Dios, usar mi mente, mi corazón, pero tú requieres fe y obediencia de mi parte. No soy yo el que te debo probar a ti. En la Biblia tú pruebas al hombre, no el hombre a ti. Y Señor, oramos que nos ayudes a obedecer, según lo que enseña Jesús, a obedecer tu palabra por quién eres tú. Aunque no nos muestres muchas señales, que podamos ver la señal del profeta Jonás, esa señal en la que tú viniste en tu Hijo Jesucristo y moriste en esa cruz y te levantaste de los muertos. Esa es la señal más grande para que yo obedezca, para que yo me entregue a ti, para que yo decida abandonar el pecado en mi vida, para que obedezca en la misión, en el seguimiento que me das, el discipulado que me quieres entregar. Padre, ayúdanos a obedecer porque lo mandas, no porque vemos señales, sino porque tú lo ordenas en tu palabra y nosotros somos hijos obedientes, no una generación adúltera, no una generación mala. Déjanos ver, pues, lo que has hecho y aún aquellas cosas que sigues haciendo, pero que nos dejes accionar porque ordenas que accionemos, porque eres el Rey, no porque vemos señal, sino porque lo has mostrado con tu autoridad a levantarte de los muertos. Ayúdanos a tomar esas decisiones en nuestro matrimonio, en el trabajo esta semana, en el seguimiento de esta semana, nuestras células, nuestros discipulados. No nos dejes estarte pidiendo señales, que podamos obedecer y accionar. Repito, Señor, ayúdanos en obediencia a tu palabra. Te agradecemos, ayúdanos a tener ese corazón, lo pedimos en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén.